han caído dos hojas del calendario. Marzo, 1981. Llueve intensa y copiosamente en Valdivia, como anunciando un temporal. Me tienden en el piso de los asientos traseros en un amplio Chevrolet Impala. Si la vida es eterna en 5 minutos, como inmortalizar a Víctor Jara, el detenido y torturado durante 4 días en el estadio Chile y asesinado por sus cancerberos de 44 balazos, imagínense un trayecto que dura unos 40 minutos y una vez que acaba, da inicio a otro. Siempre un final tiene un nuevo recorrido.
Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la
y con esto recibimos al aire de Antena Libre a quien nos va a estar visitando este fin de semana, el viernes y el sábado, César Uribe, desde Chile, poeta, artista, querido, conocido aquí en la ciudad de Fishkemenuco también. Hola, César.
Hola, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchas?
Te escuchamos perfecto, se escucha muy bien. Bueno, ahí escuchábamos un poco de lo que se va a escuchar el próximo fin de semana aquí en la ciudad. El poema Han Caído, escuchábamos, de César, y vas a andar por aquí presentando libro, presentando poesía, presentando cantata también.
Sí, efectivamente, vamos el miércoles, el jueves, nos vamos para Roca con toda la banda. somos 10 10 y vamos en caravana, porque el día 10 vamos a estar presentándonos en la Universidad Nacional de Tucumán, me parece, o en alguna sala con la presentación del libro. Ese libro fue escrito en 2013 y después se hizo música y ahora es cantata. Entonces por eso vamos con la banda, porque se musicaliza el libro aquí. Lo que ustedes estaban presentando al comienzo es uno de los relatos introductorios a cada uno de los temas. Así es que ese va con el primer poema lo que estaban presentando ustedes.
César, para quien está escuchando, la escuchantada, la oyentada de la radio y del Hilo Invisible, ¿qué le podemos contar? ¿Quién es César Uribe?
Soy un nacido en Chiloé, en Chilote, avecindado en Valdivia desde que me vine a estudiar a la universidad. Eso hace ya muchísimos años, desde el año 76, y escribo poesía, fundamentalmente poesía política y de memoria. Y en la poesía política también juego con la poesía amorosa, porque el amor al pueblo, el amor a la pareja, el amor a las personas, son muy similares. Y este libro lo publiqué en 2013, como les contaba, y relata mi paso por los sitios de tortura ilegales que tenía la CNI en dictadura en Valdivia. Entonces, en 15 poemas relato ese paso, y esos 15 poemas son musicalizados por Juan Carlos Gutiérrez, que después conforma la banda que vamos a presentar en Rock.
César, buenas tardes, te habla Guadalupe aquí, compañera de Paola.
Hola.
Escuchando un poco de bueno, cómo te presentás también, me preguntaba, bueno, sos docente también, ¿no? Si no me equivoco, de castellano y filosofía.
Sí, estudié pedagogía en castellano y filosofía, que hoy día se llama lenguaje y comunicación.
Claro, y me preguntaba ahí en esto de tus inicios también, ¿cómo conoces la poesía o cuáles son tus primeros pasos en la poesía? ¿Cuándo también?
Adivino un poquito lo que me dices porque se entrecorta de repente la comunicación.
Está bien.
Sí, yo empecé en la enseñanza media, en lo que acá le decimos liceo, en tercero medio, cuarto medio, antes de la universidad, integrando el taller Aumen de Castro, de Chiloé. Y después, cuando me vine a Valdivia, ya la situación se hizo un poco más esporádica porque empecé a trabajar más fuertemente en el trabajo político en la universidad. Y bueno, después hay un libro previo, que es un libro que publiqué estando como prisionero político, que se llama Barrotes de Poesía. Ese libro se publicó en una forma bien artesanal a cargo del poeta de Concepción, Omar Lara, y después sale este otro libro, y después hay otros materiales que están inéditos y que por ahí estamos trabajando, porque existe la idea en los músicos de también musicalizarlos. Así que eso es un poco, digamos, el trabajo poético. La docencia la ejercí muy poquito, uno o dos años, porque después caigo como prisionero político.
En el año 1981, ¿no?
En 1981, exactamente. Sí. El mismo día que había terminado la tesis de titulación, que se calificó con nota 7, porque esa siguió su curso normal, ese mismo día caigo detenido.
¿Y cuánto estuviste detenido?
8 años. 8 años, estuve 2 años en la cárcel de Valdivia, 2 años en la cárcel de Osorno, y posteriormente los otros 4 años en la cárcel de Castro, en Chiloé.
¿Qué te pasa a vos en este tiempo en el cual los gobiernos reivindicadores de muchas de las dictaduras en nuestra América Latina, en nuestra patria grande, como le decimos, están envolviendo con estos mensajes? Pienso en Chile, pienso en nuestro país, pienso en otros países de Latinoamérica. ¿Qué te pasa en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que están tan complejos también, como militante de la poesía?
Bueno, sin lugar a duda que es angustioso y es angustiante porque se ha sufrido un retroceso muy significativo, yo diría fuertemente, en Chile y Argentina, con algunos vaivenes en Brasil, y sin lugar a duda que uno se conflictúa mucho porque la vida y el derecho a la vida y la defensa de los derechos y los derechos humanos tienen que tomar una nueva relevancia, y eso es lo que estamos haciendo nosotros precisamente desde la poesía y desde la palabra, porque necesitábamos hacer esto. Este libro, como te decía, se publicó en 2013, y el año pasado nosotros hicimos un concierto con 2 bandas más que se llamó Más Juntos que Nunca, porque sabíamos que son tiempos en que esa frase va a tener que tomar una relevancia. Entonces tres bandas hicieron un concierto muy hermoso en donde nosotros presentamos la cantata, y esta cantata como acto de memoria es también un acto revolucionario, en el sentido de que estamos haciendo, poniendo el dedo en la llaga para que la gente no olvide, para que la gente recuerde, para que la gente empiece, mira lo que voy a decir, empiece a contar sus cosas. Uh-huh. A nosotros nos ha ocurrido que entre las 15, 16 presentaciones que llevamos, el público ha tenido un alto impacto emotivo la cantata, y han empezado muchos de ellos a contar cosas que han mantenido guardadas por 40, 50 años. Entonces, es tremendamente importante defender y estar, señalando que estos retrocesos son tremendamente significativos. Hay muchas generaciones nuevas que no conocen nada de lo que se pasó en esos tiempos en que andar tres en la calle era una multitud, en esos tiempos en que decir el pensamiento era peligroso y te perseguían, te controlaban, te apresaban, y esos tiempos no están lejanos a retornar. Hace dos semanas acá en Valdivia, en el sitio donde yo estuve ilegalmente detenido, que hoy día es Museo de la Memoria, se produjo un rayado de la ultraderecha para agredir, digamos, el sitio de memoria. Entonces, ese tipo de cosas están pasando y se envalentonaron, pues. Se envalentonaron, sobre todo en Chile, que volvieron con una altísima votación, y sin embargo, bueno, a poco andar, a dos semanas, tres semanas, ya han bajado sus apoyos en las encuestas en casi 20 puntos. Y eso también ha pasado por allá, pero puntos más, puntos menos, igual gobiernan con el mismo sentido de urgencia de avasallar uh-huh. los derechos alcanzados. Es terrible.
César, me quedaba pensando en esto que comentás de las juventudes, ¿no? Y bueno, es una pregunta que solemos hacer porque nos interesa pensarlo en conjunto con todas las personas que pasan por este piso, aunque estemos a la distancia ahora. ¿Cómo crees vos que hacemos para hablar con estas juventudes sobre lo que pasó, transmitirles la historia y hacer un ejercicio de memoria? También desde tu rol como artista te lo pregunto, ¿no?
Hay que persistir, ¿no? Hay que persistir porque existe una avalancha comunicacional que prácticamente relega la memoria y relega todo lo que pasó y la historia. En Chile se están eliminando cursos de historia y filosofía en la enseñanza media con los adolescentes. Cada vez es menos importante, entonces hay que tratar de luchar contra la amnesia, luchar contra el olvido y luchar contra esta ideología del negacionismo, porque si no van a empezar a haber generaciones en que van a desconocer absolutamente todo lo que pasó y lo que les pasó a sus vecinos, a sus familiares. Eso es lo terrible. Acá en Chile yo no creo que haya una sola persona que no tenga un familiar afectado. Uh-huh. Y bueno, hay que machacar nomás, no queda otra que con la palabra, que con la plástica, que con la fotografía, que con el cine, con todos los elementos que el arte nos pueda prodigar, para que estemos haciendo patente aquello que pretende ser olvidado.
Uh-huh. Y pensaba en eso, en la importancia que significa traer esta cantata, Costras de una Historia, se llama, estas poesías, aquí a este territorio. En nuestro país se cumplen 50 años del genocidio, 50 años de la dictadura cívico-militar eclesiástica empresarial que se impuso, y todavía nos queda palabra por decir. Y pensaba en esto que traías, ¿no? Que lo que le pasa a las personas que ven la cantata, que pueden después hablar. Digo, qué importante que el arte sirva para un movimiento político de esa envergadura. Digo, qué bueno que es y qué bueno que vengan también.
Sí, mira, este libro, te voy a contar un detalle. Este libro nace gracias a una conversación que sostuve un día con un poeta argentino, Jorge Espíndola. Que le digo, ¿sabes qué, Jorge? Voy a visitar el sitio donde estuve detenido. No puedes ir solo, me dijo, déjame acompañarte. Y me acompañó, sacamos fotografías y de ahí después nació el libro. Yo creo que es tremendamente importante que la gente, que le interese un poquito siquiera la historia y un poquito siquiera la vida del ser humano, del prójimo, pueda asistir a ver la cantata. Porque lo hemos constatado permanentemente, o sea, el impacto que produce esta cantata es tremendamente mayúsculo en relación al impacto que produce la lectura del libro. La cantata se ciñe al pie de la letra de lo que dice el libro. Ya son 50 minutos y vamos introduciendo cada poema con su relato para contextualizarlo. Y eso ha generado una muy grata recepción de parte del público, adultos y de nuestra época. Hemos tenido públicos de 70, 80 y públicos de 12, 15, 17, alumnos en colegios que me han dicho, mire, yo he cerrado los ojos cuando he estado cantando y me he sentido el personaje del poema, y es terrible. Tuve la experiencia de una profesora de liceo de enseñanza media de adolescentes que nos presentó en una localidad y después que nos presentó y se produjo un conversatorio con los estudiantes, ella se acerca y me da un abrazo y me dice, César, me dice, no sabe lo impactante que ha sido para mí y cuánto me voy a revisar con esta obra porque mi padre fue torturador.
Amores Hipócritas, Versos del Cautiverio es el libro en el cual se basa esta cantata. Y el libro también lo vas a estar presentando en diferentes lugares aquí en la ciudad de Fisquemenuco. La cantata a costras de una historia el sábado en el Violeta Parra. La invitación para todos quienes nos están escuchando para que puedan compartir y escucharte en vivo también toda esa historia que traes, porque pensaba en la cantata, en el libro, pero también te pensaba a vos como militante de toda esa historia que traes en tu vida, ¿no? En tu espalda, iba a decir, pero en la espalda sola no. Hubo un compañero que aquí la semana pasada decía que las cicatrices están, ¿no? Están ahí, permanentemente. ¿Este libro vino a sanar un poco esas cicatrices y a dar como un impulso a seguir? Digo, yo lo siento así como una esperanza a que se puede. ¿Te pasó eso?
Sí, sin lugar a duda. Este es una es de dulce y de agraz, porque esta es una revictimización cada vez que uno sube al escenario. No puede dejar uno de afectarse y de emocionarse en muchos pasajes porque es vivencial. Entonces es complejo. Sirve y sobre todo sirve para la memoria, eso es lo que digo yo, sirve para que la gente tenga presente las cosas que ocurrieron en el país y que ocurrieron en todos los países de América Latina prácticamente. Son esas costras que deja la historia y que si tú las hurgues, las rascas un poquito, vuelven a sangrar lágrimas, a sangrar pensamientos, a sangrar dolores. Pero por otro lado tiene eso, que el dolor se ha hecho belleza con la palabra y con la música. Se ha hecho un bálsamo también para que pueda ser digerida de mejor manera.
El próximo fin de semana te vamos a tener por aquí. Invitamos a la escuchantada que puedan acercarse a todas las actividades que se van a estar realizando.
Sí, también claro. Me preguntaba esto de curiosa, te digo, César, ¿viste? Como, vos también ya hacías música de antes, o cómo surge también la iniciativa de decir, bueno, también pasar este lo escrito a lo musical, y si fue un proceso de aprendizaje de cero, me refiero de aprender a llevar eso a la música, o cómo fue más o menos ese proceso.
No, eso, yo no canto. Yo no canto porque sería un espanto.
Y te salió un verso, mira, también.
Entonces, lo que hice, bueno, cuando escribí el libro, en todo momento sentí su música, eso sí. Uh-huh. Y en todo momento pensé que para que cumpliera su rol de proyección con la memoria y los derechos humanos, tenía que ser cantada. Y encontré... de tanto buscar a un amigo, un compañero que fue quien se encargó de musicalizar este trabajo y hacerlo cantata, y ahí le dimos la estructura de cantata, los 15 temas, y yo por ahí canto unos pequeños versitos de tal forma que no alcance a ser disonante, pero sí, de repente en una de esas me animo más, pero sí, pensé en todo momento que debía ser musicalizado, y creo que fue un acierto, y los compañeros músicos están pero felices. Este es un grupo que se formó de puro corazón, ninguno, todos usamos parte de nuestro tiempo libre para hacer esta obra, y están todos felices y encantados con poder ir a presentarlas para allá, donde hay tantos chilenos residentes. De hecho, nos vamos a presentar en el Centro de Residentes Chilenos, uh-huh, Violeta Parra, que para nosotros es tremendamente grato. En alguna oportunidad, uh-huh, estuve en Bahía Blanca con Patrick Son, que era el cónsul chileno en Bahía Blanca, y me decía, mira, en el caso de los chilotes, en mi caso, uh-huh, tenemos más chilotes acá que en la isla grande de Chiloé. Uh-huh. Y era cierto, o sea, hay más habitantes chilotes allá que acá. Entonces, uh-huh, también en Roca hay muchos chilenos, y si bien no chilotes, tal vez deben haber, pero son significativamente importantes. Uh-huh. En Neuquén lo mismo, en Neuquén va a estar el día 10,
claro,
uh-huh, presentando la cantata. Y así es que no, esto de la música nació primero porque el poemario es muy musical, y segundo porque encontré la persona precisa que hiciera el trabajo que tienen ellos. Tienen toda experiencia musical de años, claro. Algunos llevan 18, 20 años tocando juntos,
y la felicidad también de nunca estar solo para hacer las cosas, ¿no? Uno escribe quizás, pero... Y quizás sí, esa actividad es un poco individual o solitaria, no sé, quizás, uh-huh, no. Hay formas y formas, claro. Pero también de poder traspasar eso a otros lenguajes, y también de poder recorrer con otras personas y llevar lo que uno creó, o lo que varios crearon, y recorrerlo, claro, incluso por fronteras, digamos, ¿no? O sea, cruzar la frontera también y traerlo para acá y poder compartirlo.
Sí, un amigo músico me decía, mira, le mostré el trabajo que ustedes están haciendo a un amigo, y me dice, tu amigo el poeta con esto perdió, porque la obra pasó a ser de todo el mundo. y bueno, es lo que uno busca.
Qué si bueno,
uno
sí, busca,
claro, que se replique, ojalá vuele por los vientos, como la época en que tirábamos poemas de panfletos. Uh-huh. Entonces, no, yo feliz con que esto se haya musicalizado y que cumpla su rol, el rol que sea como el eco de la montaña, como significaba el taller Aumento donde empecé a escribir, y que sea como la bola de nieve en algún momento. Entonces a nosotros nos interesa que esto suene y que resuene y que se pueda grabar. Ya tenemos el registro para hacerlo sonográfico, uh-huh, y tenemos el registro audiovisual del mes de marzo recién pasado para hacer un video, qué sé yo, completo. Pensamos que es fundamental que este trabajo siga replicándose y se siga haciendo música, y queremos seguir trabajando con otros temas.
Uh-huh. Buenísimo. Bueno, cuánto proyecto ahí también. Y bueno, y gracias por este tiempo de charla con nosotras acá con Antena Libre, con El Hilo Invisible, que es este programa que hacemos diariamente, que tiene también esto, ¿no? De tirar esos hilos de resistencias que nos sostienen y que mucho tiene que ver con el arte en todas sus formas, porque el arte muchas veces es ese refugio que necesitamos, no para ocultarnos, sino para salir.
Sí, yo quiero felicitar el trabajo de ustedes. Ayer me puse a escuchar la radio, porque aquí se escucha perfecto, porque sabe que hoy día no hay fronteras. Y el trabajo que hacen es precioso. No existe radio en Chile, digo yo, salvo que sea comunitaria, que tenga este nivel de compromiso y de resistencia y de trabajo por la vida. Estaba realmente encantado con el trabajo que están haciendo ustedes y alguna otra radio que me hizo una nota hace un par de días también. Así es que quiero mandarles un abrazo muy fraterno, porque realmente el trabajo que están haciendo es maravilloso.
Bueno, muchas gracias y te esperamos aquí para compartir tiempo juntos el viernes y el sábado. Y bueno, es un honor recibirte también aquí en la ciudad y compartir, estar compartiendo actividades con ustedes en este viernes y sábado. Así que, bueno, ahí nos vemos.
Nos vemos.
Muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Nos vemos.
Y todos.
Han caído dos hojas del calendario. Marzo, 1981. Llueve intensa y copiosamente en Valdivia, como anunciando un temporal. Me tienden en el piso de los asientos traseros en un amplio Chevrolet Impala. Si la vida es eterna en cinco minutos, como inmortalizar a Víctor Jara, detenido y torturado durante cuatro días en el estadio Chile y asesinado por sus cancerberos de 44 balazos. Imagínense un trayecto que dura unos 40 minutos y una vez que acaba, da inicio a otro. Siempre un final tiene un nuevo recorrido. Thank you.
38 años de Antena Libre.
Un grito de lucha colectiva que nunca se calla.